La temperatura se mantiene en 7 grados aquí en la ciudad de Santo Tomé.
Bueno, y para comenzar este segundo bloque tenemos una entrevista. Vamos a hablar con el señor Gustavo Bulla, que es coordinador de las audiencias públicas de la Defensoría del Público. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y también fue director nacional de en el CONFER y la AFCA entre 2008 y 2012. Es profesor de Políticas de Comunicación en la UBA y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Muy buenos días, Gustavo. ¿Cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional Santo Tomé. Pedro, Pablo y Jessica, les saludamos.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dicen?
Muy bien, bueno, lo llamamos para conocer, para saber un poco más acerca de esta tercera audiencia que se va a realizar en Posadas. ¿Nos puedes comentar al respecto?
Sí, todos los años la Defensoría del Público convoca audiencia pública, esto lo mandata la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el fin de escuchar, receptar inquietudes, propuestas, reclamos y hasta denuncias, si las hubiera, por parte de los públicos de todo el país. Tenemos a nuestro territorio nacional dividido en 6 regiones. Nosotros este año 2023, ya, como bien vos decías, ya hicimos 2, en el mes de marzo en Gran Cuyo, en la ciudad de San Juan, sí. Y más recientemente en mayo estuvimos en Córdoba para la región centro, y bueno, ahora el 29 de junio próximo vamos a estar en Posadas para la región del NEA, que incluye además de Misiones a las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa. La inscripción en este momento está abierta hasta el día 26 de junio. Se puede inscribir cualquier persona que tenga interés de hacer oír su voz respecto del funcionamiento de los medios de comunicación audiovisual, sean de su localidad, de su provincia, de la región o del país. Y no hace falta, quiero decir, no hace falta tener ningún conocimiento previo ni nada que se le parezca. El derecho a la comunicación es un derecho humano básico, esencial, y por tal nos cubre a todos los habitantes del país. Y decía, se pueden escribir hasta el 26 de junio, sí, en la página de la Defensoría, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Ahí hay un muy sencillo formulario electrónico en el cual deben dejar sus datos personales y datos de contacto y optar por las dos modalidades que ofrecemos de participación, sobre todo después de la pandemia, que es la presencialidad, es decir, el 29 de junio a las 10 de la mañana estar en la Universidad Nacional de Misiones, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que es donde se va a realizar la audiencia pública, o optar por conectarse virtualmente a través de una plataforma Zoom, también de manera muy sencilla y asistida por personal de la Defensoría del Público, de tal manera de hacerlo correctamente y en el momento que la lista de oradores lo determina. Así que bueno, eso es más o menos a grandes rasgos lo que va a pasar el 29 de junio.
Buenísimo. Entonces, el 29 de junio, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones va a ser esta tercera audiencia pública para todo el mundo. No hay ningún tipo de problema en que cualquiera se puede inscribir. ¿Hay un límite, un cupo para quienes vayan a hacerlo presencial?
No, de ninguna manera. Después, nosotros nos... bailaremos con esa, claro, situación, pero generalmente lo que nos sucede es que nosotros no sabemos el número de participantes hasta que no se cierra la inscripción, que, claro, son unos días previos a la audiencia, con lo cual, como nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana, la mayoría de la gente espera hasta último momento para para inscribirse. Nosotros siempre decidimos los que estén decididos a participar, que ellos vayan inscribiéndose, así lo hacemos. Tenemos una previsión mayor de la organización, pero bueno, a nosotros nos toca la general de la ley cuando cuando hacemos un trámite y demás, parece que nos gustará jugar con la adrenalina, ¿no? Entonces llegamos al final.
Es cierto.
Así que no, lo que hacemos esa jornada, seguramente lo que faltará determinar en qué proporciones. Normalmente comenzamos a la mañana con los presenciales y cuando agotamos la lista de los presenciales, ahí hacemos las conexiones por internet, a través de Zoom, para que personas desde las cuatro provincias participantes, de ciudades del interior, puedan comunicarse. Hemos tenido experiencia de gente que se comunica desde su hogar, desde su lugar de trabajo, desde su lugar de estudio, en un lugar al aire libre o hasta de bares, con un celular y demás, lo cual es aprovechar de alguna manera, por eso mencionaba la pandemia, si algo bueno tuvo, que es muy difícil encontrarlo, es que nos hemos habituado muchas personas a utilizar las plataformas de videollamada que antes estaban disponibles, pero muy pocos eran los que las utilizaban. Y nosotros durante la pandemia hicimos un entrenamiento acelerado, hemos estudiado, trabajado, comprado cosas y hasta festejado cumpleaños por Zoom. Así que hoy es una posibilidad que nos permite que las posiciones más diversas puedan ser escuchadas y de esa manera enriquecer el diagnóstico que nos toca a nosotros como organismo en defensa del público realizar.
Gustavo, ¿se emite algún tipo de certificación al participar de esta audiencia, esta tercera audiencia?
Sí, a los que participan se les da un certificado de que han participado. Y la otra cuestión que queda por decir, importante, es que a todas aquellas personas interesadas en la temática de los medios de comunicación, de su necesaria democratización y demás, pero que no, por distintas razones, no se van a inscribir para hacer uso de la palabra, pueden seguir toda la jornada en directo a través de la misma página de la Defensoría del Público o de su canal YouTube, que lo googlean fácil y lo van a encontrar. Transmitimos todas las intervenciones de manera tal que si alguien quiere ahondar un poco más en cómo funciona la audiencia pública, qué es lo que allí se dice, quiénes son los que participan, bueno, ahí tienen una invitación para poder sacarse las dudas.
Bien, ¿cuál es el eje temático de esta audiencia?
Por reglamento, la audiencia pública tiene temario abierto, siempre y cuando obviamente tenga que ver con pertinencia respecto de los servicios de comunicación audiovisual. No obstante, nosotros todos los años ponemos un eje convocante que funciona como una suerte de disparador para las posiciones que allí se van a escuchar. Este año, para el 2023, en las 6 audiencias públicas que tenemos programadas, utilizamos, y teniendo en cuenta que en diciembre se cumplen 40 años ininterrumpidos de continuidad democrática, cosa que es bastante inédita, no, es inédita en nuestra historia política, con lo cual merece ser celebrado, planteamos 40 años de democracia. Es hora de democratizar las comunicaciones, porque así como debemos celebrar los 40 años de continuidad institucional, también es justo reconocer que hay muchas materias en las cuales todavía la democracia, y en todo caso los ciudadanos, no hemos sido capaces de resolver determinadas problemáticas. Creemos que en el terreno de la deuda está la democratización de los medios de comunicación, que dieron un gran paso en 2009 con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sí, pero que luego fue entorpecido por el accionar de los grandes grupos concentrados de medios y sus cómplices dentro del Poder Judicial, que trabaron todo lo que pudieron en la aplicación de la ley, y que luego en el gobierno de Mauricio Macri, comenzó en diciembre de 2015, rápidamente con un decreto de necesidad y urgencia, le cercenaron a la ley sus aspectos más tendientes a ponerle límites a la conformación monopólica, a la posición dominante, de manera tal que hoy tenemos un panorama mucho más concentrado en cuanto a la propiedad que el que teníamos en 2009, digamos, entre otras cosas, el gobierno de Macri aprobó la fusión, la mega fusión entre Cablevisión y Telecom, constituyendo así una corporación que excede a los medios de comunicación. Pero además hay que agregarle que en estos 14 años ya transcurridos entre la sanción de la ley y fin de este año, hemos asistido a la incorporación incesante de nuevas tecnologías de la información y la comunicación que no estaban presentes en 2009. Las redes sociales que hoy manejamos con tanta asiduidad, claro, algunas existían pero con escasa circulación, otras no existían. Por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo TikTok, que aparentemente era la preferida por las personas de menor edad y demás, y que hoy ya se ha extendido notablemente su uso, a punto tal que hay campañas presidenciales que se hacen por TikTok, sin entrar a juzgar los papeles que allí cumplen algunos candidatos. Pero, sí, digamos, eso no existía, y tampoco existían las plataformas de contenidos audiovisuales a demanda en la expansión que hoy conocemos, lo que genéricamente llamamos Netflix, pero sabemos que son varias más importantes, no estaba presente. Bueno, en el momento que la sociedad argentina, convocada por un gobierno que tenga la voluntad política de saldar definitivamente esa deuda de la democracia, vuelva a discutir públicamente, seguramente va a haber que incorporar todos estos temas vinculados a estas corporaciones ya de carácter global, que no reconocen fronteras físicas, las viejas fronteras nacionales, pasan por encima, sí, a través de internet, y a la que es muy difícil regular, pero es necesario hacerlo, porque sabemos que en algunas de esas redes sociales circulan noticias falsas, operaciones políticas y demás que combinan, claro, contra la democracia, o discursos de odio que agreden a distintos colectivos presentes en la sociedad, o en el caso de los contenidos audiovisuales, que van quitando el espacio a nuestra identidad cultural como argentinos, que tienen cada vez menos espacio en esos catálogos a demanda, y que eso significa una pérdida de nuestra autoestima como nación, pero también la pérdida de puestos de trabajo, dado que son miles los actores, guionistas, técnicos y demás que se mueven en torno a la producción audiovisual, que hoy ven imposibilitados o muy debilitadas sus posibilidades de desarrollarse profesionalmente.
Importantísimo, realmente muy interesante todo lo que nos contó Gustavo. Acá también tenemos una pregunta por parte de mi compañero.
No, simplemente, ¿cómo no? Buenos días, Gustavo, estaba escuchando atentamente, bueno, y pensando acerca de lo complejo que sería, y acá precisamente en uno de los puntos dice fiscalización y control e intervención del Estado. O sea, es complicado para que esto pueda llevarse a cabo por todo lo que usted estaba diciendo, la fusión, por ejemplo, de Telecom, bueno, con el grupo Clarín, todo lo que usted estaba contando, y bueno, lo de las redes sociales también, cómo controlar todo eso, hay que hacerlo, y es muy difícil, usted lo decía.
Sí, hay, es una problemática que no es por decir mal de mucho Consuelo del Sonso, ¿no? Pero es una problemática de todos los estados a nivel mundial. Hay algunos estados que han sido vanguardia, algunos estados europeos, la propia Unión Europea, pero que es como una carrera contra algo que va creciendo de manera incesante a partir de que se incorpora tecnología, ¿no? Los estados van detrás de los usos de la tecnología que hacen las grandes corporaciones empresariales. Por ejemplo, en Francia han logrado imponer un impuesto para solventar la industria audiovisual francesa y le ponen una condición a las plataformas audiovisuales de que un porcentaje que varía en Francia, creo que es del 25%, en otros países de otro porcentaje, de oferta de audiovisuales nacionales o europeos. Bueno, son distintas medidas que los estados, sobre todo los estados con una tradición de protección de la identidad cultural como es el francés, y en ese, no es por ponernos en esa comparación, pero la Argentina tempranamente ha desarrollado una industria cultural al respecto. Ya en la década del 50 del siglo pasado la Argentina era vanguardia en toda Latinoamérica. Todavía dicen que todavía en distintos países latinoamericanos y de otras latitudes se ven películas de Mirta Legrand o de Lolita Torres y demás. Y no digo Mirta Legrand almorzando y opinando sobre la realidad, sino cuando era una estrella del cine nacional. Digamos, es decir, Argentina tuvo tempranamente esa vocación de proyectar su identidad cultural al mundo y a la región, y es por eso que contamos con una dotación de trabajadores profesionales de gran calidad a la hora de la producción audiovisual, y que es deber del Estado también proteger a ese tipo de actividades.
Sí, bien, Gustavo, una última pregunta. Con respecto ya al formulario de inscripción, acá tengo una parte donde dice tema de la exposición. ¿Cuál va a ser el tema de tu exposición? ¿Qué es lo que tiene que poner la persona para poder inscribirse ahí?
No, es simplemente para tener una idea. Por ejemplo, podría decir, me voy a referir a la falta de federalismo en los noticieros. Digo, por citar uno de los temas que aparece,
sí,
con justa razón aparece en todas y cada una de las audiencias, esto de por qué los así llamados, comillas, medios nacionales informan sobre la ciudad de Buenos Aires y no sobre lo que pasa en todo el país. Podría ser el tratamiento discriminatorio de las mujeres en determinados programas, que también es una posición bastante habitual que hemos escuchado, o alguna problemática local que tiene que ver con que cuando el Estado va a concursar a las radios que todavía no han podido obtener una licencia. Aparecen distintos tipos de problemáticas. De todas maneras, ese rubro del formulario es solamente indicativo, no es exhaustivo para ninguna cosa. Nosotros hacemos un orden de la lista de donadores que tiene que ver con el orden en que se van inscribiendo, salvo que algunos, y nosotros accedemos gentilmente, algunos oradores nos dicen, yo me inscribo, pero me convendría hablar después de tal hora porque tengo obligaciones laborales. Bueno, entonces tratamos como la idea no es reglamentarista, sino de favorecer la participación más amplia posible, tratamos de acceder a ese tipo de pedidos y demás.
Buenísimo, Gustavo. Muchas gracias por toda la información que brindaste hoy a través de la radio pública.
No, al contrario. Entonces es hasta el 26 de junio la inscripción y me veo obligado, aunque sé que voy a fracasar, en decir que vayan inscribiéndose los que están interesados en participar. No dejen para el último momento.
Dale, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes, es muy amable.
Bien, ahí lo escuchábamos a Gustavo Bulla, coordinador de las audiencias públicas de la Defensoría del